José Dapena, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Gusto
Bien.
saludarte, me
Te
causa
saludé
gracia.
como parte del equipo, ¿viste? Tengo que decir José Dapena.
Incluido.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes,
Bien.
gracias por el llamado,
No, muy bien, a vos por atender, a vos por atender, así nos ayudás a desagregar un poquito y a eso, a comprender este 1,6 que nos habían avisado iba a ser mucho más alto.
No, se esperaba un 2%, o sea, la buena noticia es esa, que sorprendió a la baja, lo cual es una excelente noticia dentro de este contexto porque inclusive logra perforar la inflación interanual del 40 hasta en el 35%. Si
Claro,
uno toma
claro.
la inflación de los últimos 12 meses, está dando 35%, lo cual es una excelente noticia, cada vez menos, es decir, cada vez un poco más de normalidad. Yo creo que ese es el
Ese es
desafío.
el tema.
Nos
Sí.
habíamos acostumbrado a la anormalidad, a racionalizar cosas que no se pueden aceptar y sobre todo teniendo en cuenta que la inflación es inconsistente con un camino de desarrollo y de económico y de crecimiento. Si
Ahora es
ningún
arduo el
país.
camino de la normalidad, José, ¿eh?
Es que no es fácil, porque en definitiva, si fuese tan fácil, cualquiera lo podría hacer. ¿Y por qué crees que lo evitaban los anteriores
Pero
políticos? Porque
pensaba,
es más
no, no,
fácil gastar.
pero no, eso sin lugar a dudas, acabamos de ver, hoy estamos con los espasmos, como para, pero un espasmo de eso la semana pasada en el Senado.
Sí,
Ahora,
sí.
digo, es difícil, a mí lo que más me conmueve de eso es el proceso que está viviendo la Argentina para no autocumplir la profecía que autocumplió mil veces, ¿no? Porque en algún lugar habíamos decidido ser anormales y
Es que
vivir
ya en la década del
de
90.
corrida en golpe inflacionario, corrida y golpe inflacionario. Bueno, eso parece que es
Mira,
eso.
la década del 80 generó inflación en muchos países de Latinoamérica, ¿sí? Inclusive Estados Unidos tuvo inflación que tuvo que venir Paul Volcker a la Reserva Federal para subir la tasa y cortar con la inflación que se había generado en la década del 70. Y en los 80 fue la inflación en los países de Latinoamérica con impacto en Brasil, en Bolivia, en Perú. Y los países, y aprendimos, y el 90 fue un periodo de estabilidad en el cual no hubo inflación y lamentablemente se retrotrajo ese conocimiento, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica que aprendieron la lección y no tuvieron componentes inflacionales significativos. Argentina volvió a caer en esa situación, en la bebida, por ponerlo de alguna
Sí,
manera, ¿no? De alguna
total.
manera figurada, ¿no? En el hecho de recaer en este. Y hay algo que, mira, el otro día estaba viendo una serie y lo puse en un tuit justamente, que la verdad que me causa mucha gracia porque es una serie de ciencia pero tomada en humor, ¿no?
¿Qué
Y
serie?
de manera irónica, unos físicos que estaban ahí, unos de, o sea, físicos, no de educación física, sino físicos de físicos, ¿no?
Sí.
De física, decían que, de manera irónica, ¿no? O sea, que lo bueno de la ciencia es que cada uno puede tener su propia opinión, ¿no?
Claro.
No, no, no es así, o sea, la ciencia justamente se trata de eso, no, no
¿Qué serie?
admite
¿Big Bang Theory? No.
opiniones. ¿Cómo?
¿Qué serie era?
El de Big Bang Theory.
Ay, claro, sí, es
Pues
buenísima,
sí, eran
es
dos físicos que
buenísima.
habían truchado un trabajo en desmedro de otros dos y bueno, lo habían pasado como propio. Decían como que en la ciencia cada uno puede tener su
Claro,
propia opinión y
claro,
no,
claro.
no, no se tiene. Y esto yo creo que el aspecto significativo de esto, que lo viene sosteniendo el presidente desde hace
Sí.
mucho tiempo, como muchos economistas, es que no había duda de que el aspecto inflacionario, que el componente inflacionario en Argentina venía dado principalmente por el déficit fiscal, ¿sí? Que de alguna forma lo tiene en otros países, pero el problema de Argentina
Ah,
es
bueno.
que lo monetizaba demasiado hasta el punto de hacerle perder credibilidad a su moneda. Entonces, cuando pierde credibilidad la moneda, aumenta la velocidad del dinero. Al aumentar la velocidad del dinero, el tipo de cambio se transforma en un vector para poner precios. Entonces, los precios empiezan a subir porque tratás de ponerlo en referencia a
Claro.
algún tipo de unidad de cuenta, a algún tipo de referencia.
Bueno,
Entonces, el hecho de cortar.
si hablamos de batalla cultural, digo, ese me parece un gran logro, ¿no? Que se
Totalmente.
comprendiera por fin, después vemos los matices si existen a partir de que, pero que se haya comprendido por fin el adagio de que la emisión revienta en inflación, ¿no? Esto de la
Exacto,
inflación es siempre y
lo
en todo
comprendió
lugar.
Israel también.
Sí.
Israel en la década del 80 también tuvo un componente inflacionario muy, muy fuerte y se dio cuenta que con una economía débil no podía sobrevivir a las tensiones geopolíticas que estaban dentro de su geografía. Entonces tenía que resolver su economía para después ocuparse de cosas más importantes.
Claro.
Y a Argentina le sucede exactamente lo mismo. Si no resuelve su economía, ¿cómo va a ocuparse de cosas tan importantes como tratar de reclamar territorios nacionales a otros países o cosas de ese tipo, ¿no?
Es que todo pierde su base.
Claro,
Digo,
porque estaba
vuelve,
ocupado
todo
en.
sucede en terreno pantanoso a partir de ahí.
Exactamente, exactamente. Y otra buena noticia que de una forma te permite anticipar, que lo hemos hablado en otras circunstancias, es que la inflación mayorista, que se anuncia en un par de días, creo que el jueves o el viernes, no
Ajá.
estoy seguro cuándo, La inflación mayorista te viene marcando un poco el sendero de la minorista. Sí. Si te fijas, la mayorista del mes pasado fue deflación, en menos 0.03, o sea, casi patado, unas milésimas por debajo del cero, ¿no? Y si vos ves la tendencia, la inflación mayorista de alguna forma va marcando el signo de la inflación minorista con un mes o con dos meses de retraso. Entonces, es una excelente noticia ver que en mayo anticipaba lo que podía pasar en junio con el índice de inflación minorista. Y ahora cuando tengamos el de mayorista en junio, nos va a dar una idea de lo que puede llegar a pasar eventualmente en julio con la inflación minorista. Pero no hay duda de que más allá de que algún espasmo, podés tener un mes de 2%, es decir, entras en terreno también, pero no hay pesos para alimentar. Ese creo que es el desafío más significativo. No hay combustible que permita alimentar el tipo de cambio. Que el tipo de cambio no es relevante. Es decir, no es un problema de tipo de cambio, es un problema de inflación. Lo que pasa es que
en definitiva,
tipo de cambio como numerador.
A ver si te sigo. Termina siendo siempre un problema de precios. No hay pesos para bancar una escalada en los precios de las cosas y tampoco en el precio del dólar.
Exactamente, lo cual tiene un aspecto negativo, porque de una forma te frena la economía, claro, no es gratis, claro. No es gratis, es decir, la economía sufre y al sufrir la economía, pero bueno, la economía estadounidense sufrió en la década del 80 con la suba de tasas hasta que al final pudo acomodarse y salió muchísimo más fortalecida después de ese proceso que si hubiese seguido en un sendero de inflacionario. Entonces, obviamente que nadie quiere ser portador de malas noticias, pero creo que como vos bien dijiste, hay una comprensión generalizada en la población de que por allá no sé si es por allá o por allá o por allá, pero por allá
no.
Sabemos que no funciona,
sí,
¿no?
Sí. Efectivamente. No sé si tuviste tiempo, José, de ver más o menos los rubros, porque picó en punta la educación con un 3,7% fuera de promedio.
Bueno, lo que pasa usualmente cuando se empieza a dar este tipo de circunstancias es que los que suben primero, si vos te fijás, el año pasado los que más impactaban, los que más iban subiendo eran alimentos y bebidas, es decir, bienes.
¿Sí? Así es, sí.
Y también tenías un poco de, bueno, el tema de la regularización de los servicios, ¿no? De los tarifados, uh-huh. Es decir, tenías un cambio, una recomposición de precios relativos que todos sabemos que era necesaria. Es decir, nadie puede decir, está bien que la luz, pongamos un extremo, que no se pague la luz, pero alguien la paga. Es decir, sabemos todo que alguien la paga en el fondo, la pagamos de la recaudación común o la pagamos que no habiendo luz, es decir, con
claro,
costes,
pero claro.
De una u otra manera se paga. Entonces esa recomposición estuvo apropiada. Lo que empieza a pasar después es que los que empiezan a aflojar en esa tendencia son los bienes, principalmente alimentos, y empiezan a tener un poco más de impacto a los servicios, educación, etcétera, etcétera.
Que ¿no? También todo están corrigiendo desequilibrios del pasado, ¿o no?
Exacto. Es decir, yo escucho a veces, y con razón, yo sé que hay un impacto en el tema de la seguridad, de la salud, ¿no? El tema del impacto de la salud. Pero la pregunta es de dónde viene uno. Yo sé que es más fácil el mensaje de transmitir, decir, bueno, sí, mirá, subió más que la inflación. Sí, bueno, pero tuviste 3 años que no les dejaron subir. Es decir, es tener un poco de comprensión, de contexto, de perspectiva, de forma tal de entender.
Hoy escuché en el subte, me pasó en el subte algo que es que venía un grupo de kirchneristas. Te lo voy a poner así porque realmente lo eran, iban a un acto, ¿no? No sé dónde. La conversación de altísima política que tenían, ¿sí? Personas que han de ser dirigentes de alguna cooperativa o una cosa así, pero de altísima política. Y lo que ellos sostenían era, ahora va a aumentar el colectivo. Pero claro, aumenta, no sé, 6% cuando la inflación es el 2%. ¿Cómo se entiende? Y porque
claro,
fue relegado ese aumento mucho tiempo.
Exacto, por eso es una recomposición, lo mismo que los sueldos. Es decir, todos nos ponemos contentos cuando sueldos suben más que la inflación.
Claro.
¿Pero de dónde vienen también?
Claro.
De un subsuelo. Es decir, realmente están bastante bastante golpeados y nadie se queja de que el sueldo sube más que la inflación también, ¿no? Uh-huh. Entonces, y a veces también es sesgado, porque cuando vos decís, bueno, ¿cuánto paga cada una persona el colectivo? Que yo lo pagás, creo que sale 500, 600 pesos el más bajo, ¿no? Y 800, 900 el subte. Pero en otro, es decir, eso no es Argentina, eso es AMBA. En Argentina es mucho más caro el transporte, es mucho más caro el gas, es mucho más caro. No es todo lo que a uno le pasa, toda la Argentina, sino que de alguna forma uno está en su metro cuadrado y bueno, obviamente le repercute dentro de su metro cuadrado, ¿no?
Igual es un signo de salud, me parece, esto de que los servicios empiecen a estar arriba, como describías, entre otras cosas porque implica que el regulador o quien sea, ayúdame vos, ya ve que hay terreno para empezar a corregir el pasado, eso es mucho.
Pero por supuesto, es decir, mira, gran parte, a veces uno no alcanza a darse cuenta, ¿no? Pero dicen, bueno, la deuda argentina. Por gran parte de la deuda argentina está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Uh-huh. O sea que es nuestra. somos nosotros, son los que tienen ANSES para trabajar con jubilados y con la seguridad social. Es decir, no hay algo de que hay alguien malo afuera que nos está intentando hacer daño, sino que somos nosotros mismos que está todo interactuando de manera circular dentro de la economía, de forma tal de que si vos, por ejemplo, tenés algo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del FGS, eventualmente por ahí el fondo tiene Edenor, claro. Y Edenor es una empresa que te da electricidad. Entonces, en el fondo, vos cuando castigás a Edenor, te estás castigando vos solo. Claro, y cuando logras entender ese círculo, de forma tal de que lo que haces tiene consecuencias que eventualmente te pueden terminar impactando de forma negativa, ¿no? No necesariamente estar bien significa estar bien siempre o a costa de que otro esté mal. A veces es uno mismo el que repercute.
Ese es el punto. José, te saco, pero creo que más o menos de tema con una última pregunta que tiene que ver con estos días hay, si no pasó ya, el desarme de unos bonos. De ahí está. Sí. Contame de eso, por qué es una cosa buena y por qué el gobierno la sostiene, aun cuando hay quienes dicen esto va a inyectar pesos y se va a ir al dólar y todo eso.
Bueno, las DEFIS son las letras que reemplazaron en su momento a los pasivos remunerados, el ELIC, etcétera, y a las operaciones de pase que tenía el Banco Central. El problema que tenía el Banco Central es que emitía dinero, ¿bien? Para darle al tesoro, pero después había mucho dinero, lo que tenía que hacer era sacar dinero, y para sacar dinero emitía su propia deuda, que pagaba intereses. Entonces, como que vos tenés los intereses de la deuda del propio central, implicaba más emisión a futuro. Uh-huh. Entonces eso imposibilitaba poder estabilizar el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio es importante, Nicolás, ¿eh? El tipo de cambio no es importante en sí. El tipo de cambio es importante porque refleja el efecto de la cantidad de dinero de pesos. Claro. Si hay muchos pesos, el tipo de cambio sube. Y el problema cuando el tipo de cambio sube es que si vos fijas precios en función del tipo de cambio, bueno, ahí tenés un componente inflacionario. Pero no tiene nada de malo que suba el tipo de cambio ni que baje el tipo de cambio. El tema es el componente inflacionario, claro, que puede llegar a tener eso. Claro. Entonces, que el Banco Central tuviera esa deuda remunerada implicaba que en el futuro iba a tener que emitir para pagar los intereses. Cual, como que vos cual. Pagás acciones. Como que vos tenés un kiosco y le pagás a tus proveedores con acciones de tu propio kiosco. Es decir, claro, tu acción vale cada vez menos porque estás imprimiendo acciones de tu propio kiosco que cuando tenés la misma cantidad de ventas en tu kiosco, ¿no? Claro. Entonces, lo que hizo fue en su momento, primero eliminar, después creó el tesoro. El tesoro lo que hizo fue decir, bueno, yo me hago cargo de esta deuda, yo pago los intereses de esta deuda y esta es deuda del Banco Central, las LEFI, ¿no? Entonces los intereses los pagaba el tesoro y la deuda, y ahora le eliminó completamente eso, o sea que lo único que queda de pasivos en el Banco Central es la base monetaria. La base monetaria es la cantidad de pesos que hay, más los encajes que están de los depósitos en pesos dentro de los bancos. O sea que permite resolver o sanear el Banco Central de forma tal de darle solidez o darle respaldo a la moneda de manera rigurosa, de manera robusta. Y cuando ves el tipo de cambio, cuánto representa la cantidad de pesos emitidos por el Banco Central frente a las reservas brutas, te da alrededor de 1.200. No es un cálculo que esté bien hecho, pero es un cálculo que se utiliza a veces como referencia dentro del todo, ¿sí? Y te da 1.200 cuando hace un año daba 1.400, 1.500. O sea que ha hecho, cuando dicen no hay peso en el mercado, a eso se refieren específicamente, ¿no? Al dinero de alto potencial, al dinero de alto potencial expansivo.
Claro. José, como siempre, clarísimo, así que bueno. Viene el mote de Econosabio, no Econochanta, y después la seguimos en cualquier momento, dale.
Con mucho gusto, muchas gracias por el llamado.
Un abrazo grande a vos por atender, José Dapena, economista.